Hoy vamos a dialogar con una barilochense, una patagónica que en este momento está radicada muy lejos de este lugar, pero nos representa con su actividad cultural. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, pero además es bailarina y docente de tango. Y donde vive, en la ciudad de Barcelona, en España, da clases de tango como baile popular y como arte. Creo que es una muy buena oportunidad para tomar conocimiento de cómo hay artistas que exportan nuestra cultura y se hacen cargo de ella en el exterior. Se llama Pamela Damia y la saludamos con todo el afecto y la recibimos en esta música que nos une. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Contame un poco tu historia, porque sé que sos barilochense, que vivís en Barcelona, que estudiaste periodismo, como decía en la presentación, que sos bailarina y además docente de tango, pero bueno, evidentemente has llegado a ese lugar, seguramente después de un recorrido. Tengo entendido que has escrito como periodista en algunos medios muy prestigiosos, has trabajado para Prensa Latina, para Página 12, fuiste también periodista en Rebelión y en algunas revistas como Caras y Caretas y Altair. La palabra es tuya.
Gracias. Sí, bueno, un poco mi recorrido, sí, empieza con la danza. Empecé a bailar a los 9 años y el tango igual recién lo empecé a estudiar y a aprender cuando tenía 19, por ahí. Obviamente lo conocía de, bueno, como casi todos los argentinos, en los ambientes familiares, escucharlo cantar, ver bailar a mis abuelos y demás. Pero claro, a nivel físico y ya para meterme en el baile a esa edad, más en la adolescencia. Y después, claro, fui a estudiar periodismo a La Plata y al final mi primer trabajo así como más importante, ya con una, para comenzar a ser independiente totalmente, lo conseguí en Japón. Entonces a partir de ahí, en el 2007, empecé a viajar con el tango. Se fue dando todo, fue hilando todo bastante naturalmente, como es la vida, ¿no? En general, un trabajo lleva a otro y algunos baches que hubieron, tuve como algunos intentos de dedicarme un poco más al periodismo, que es lo que había estudiado y lo que también me interesaba, o usar ese tiempo a veces para escribir cosas o proyectar, digamos, cosas que tengan que ver con la comunicación y el periodismo. Entonces, bueno, ahí fui haciendo como las dos cosas, aunque realmente mi trabajo fuerte por 15 años seguidos, digamos, fue vivir del tango y viajar, hacer seminarios, participar de espectáculos, dar clases regulares también en escuelas. Hubo unos años que viví en Buenos Aires y, bueno, hasta el día de hoy, que al final me terminé quedando en Barcelona.
Y ahora estás prácticamente pegando la vuelta para Europa, pero has tenido actividades interesantes aquí en la Patagonia, ¿no?
Sí, estuve dando clases de tango. Más que nada, bueno, aquí en Bariloche hice alguna cosita así, pero de manera particular, no me lancé a hacer ninguna clase grupal abierta, porque al final no tuve tiempo. Fue mucha visita familiar y una cosa, un reencuentro, porque a Bariloche hacía 7 años que no venía.
Ajá.
Entonces, la verdad es que no tuve, por más que me encanta dar clases y me hubiera gustado hacerlo mucho más, pero, digamos, tuve que elegir y priorizar un poco, así estar con la familia, con los amigos y hacer, bueno, cosas como un poco más urgentes. Y sí, en las grutas, que estuve una semana, sí, ahí participé de una clase que estuvo muy linda. Di una clase, participé de una noche con música en vivo y demás, lugar muy con mucha onda que se llama Les Mirones. Es un colectivo grande de artistas y profesores de varias disciplinas: teatro, danza, tango, hay un grupo también de mujeres que lo llevan a cabo. Así que, bueno, fue muy lindo.
Pamela, tengo entendido, por lo que dice tu página web, que vos das clases tanto privadas como grupales, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay? A ver, a una persona que recién quiere interesarse en esto de bailar el tango, ¿qué le recomendás? ¿Arrancar con algunas clases privadas para luego tener clases grupales o lo contrario?
Yo recomiendo, en todo caso, hacer las dos cosas a la par, porque, a ver, es muy importante la grupalidad, es muy importante aprender el baile en grupo, porque es un baile social que se baila en un lugar donde hay otras personas haciéndolo. Entonces, es muy importante gestionar el espacio, entender cómo son los códigos, entender que hay que respetarse en una pista de baile, digo, ¿no? Esto como cuestión social. Y después, para avanzar, al principio suele ser un poquito más difícil, ¿no? Es un baile de abrazo, con marca, es un baile en el que hay que entender también la música para interpretarlo de la mejor manera. Al principio es un proceso que parece un poquito largo, un poquito difícil quizás, ¿no? Y entonces él o la que se engancha a hacerlo suele tomar varias clases por semana, ir a bailar todas las veces por semana que pueda, y es lo más recomendable, digamos, que puedas hacer todas esas cosas, ir a bailar, tomar clases grupales y privadas para ir puliendo más rápido e ir comprendiendo más rápido y más de forma más personalizada, porque las dificultades de uno no son las mismas que las de otro. Entonces, bueno, en general esas dificultades se van mermando más rápido si uno hace una clase particular.
Hay un viejo refrán que dice, para bailar se hacen falta dos. Y tengo la sensación que el tango es una danza quizás la que más tenga que compaginarse, tengan que amalgamarse esas dos personas, ¿no? A ver, sí, se me ocurre totalmente. Que por ahí puede haber dos personas que son excelentes bailarines, pero juntos no funcionan. En cambio, sí, hay personas que a lo mejor, no teniendo la mayor de las técnicas, puedan amalgamar mucho mejor. Tengo esa idea, ¿es así?
Es así. Porque vos en estos bailes, sí, hay mucho de técnica y de código, como te decía, pero hay otro tanto, igual lo más importante, que es sobre la comunicación y sobre la armonía que tengas para relacionarte con otro y sobre los espacios que le des. Es como un diálogo con una persona.
Claro, sí.
Vas a decir algo, pero tenés que escuchar para saber lo que te dice el otro y así, ¿no? Entonces, toda esa comunicación es algo que sí se aprende, pero también se tiene ya genuinamente o no se tiene, ¿no? Entonces hay una cuestión que tiene que ver también con cómo es cada persona y con una comunicación, bueno, en este caso sin palabras, ¿no? Pero que que tiene que ver con las sensaciones y que tiene que ver con el respeto hacia el otro, hacia un espacio común, hacia el oído que también cada cual tenga, porque hay gente que por ahí lo tiene naturalmente, escuchar una música e ir al caminar a tiempo, al compás, claro, digamos. Hay gente que lo tiene natural y hay otras que lo tienen que aprender. Bueno, así que sí, tiene bastantes aristas.
Te aclaro que estás hablando con alguien que es absolutamente nulo en todo esto, pero me interesa saber, porque veo que con este renacimiento de las milongas que hay en la Argentina, después me vas a contar cómo es la cosa en España, pero que con este renacimiento de las milongas que hay en Argentina se ha recuperado también un espacio de comunicación, porque me da la sensación que los lugares en los que se bailan otro tipo de músicas, en lo que llaman los boliches, en el lenguaje cotidiano, lo que menos hay es comunicación. Una música que aturde, que no permite ni siquiera poder tener una comunicación verbal con el otro. Y aquí, si bien las palabras muchas veces están ausentes, me da la sensación que es un sitio de encuentro, que es un sitio en el que esas dos personas que están bailando un tango, de alguna manera se comunican y se cuentan algo, aunque sea a través de la danza.
Sí, absolutamente. Y como vos decías, puede pasar eso con alguien que no, como vos decías en la pregunta anterior, digamos, sí. Esto puede pasar con alguien que nunca te viste en tu vida. Uh-huh. Vos podés ir a una milonga, un espacio social donde se baila tango, y bailar con una persona que acabás de conocer en ese instante. ¿Sí? Uh-huh. Y podés tener una excelente tanda gracias a que se alinearon, digamos.
Sí, sí, sí.
No me voy a poner cósmica de que se alinearon los planetas, literalmente, pero sí que sucedió esta armonía y esta magia que tiene que ver con que, bueno, los dos supieron escuchar, los dos supieron proponer, los dos supieron entender la música, los dos supieron manejarse en el espacio, ¿no? Como que esto es algo que puede pasar justamente con alguien que acabas de conocer. Y sí, sí, claro que es una danza de comunicación, que lo primordial es la comunicación, es esta armonía que se genera, tiene que primar eso más que lo técnico. Después, claro, con el tiempo también, como también mencionabas, hubo un resurgimiento ya en los 2000, ¿no? Hubo un resurgimiento muy grande del tango, las milongas, las prácticas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero se extendió a toda la Argentina. Antes no en toda la Argentina se bailaba tango, y a partir de ese boom, la juventud empezó a bailar mucho más y se empezó a interesar. Ya sabemos que hace décadas era un baile de viejos y que no le interesaba a los jóvenes. Bueno, pero esto fue cambiando gracias, creo, también a que empezaron a ver gente que enseñe, joven, se empezó un poquito a academizar, ¿no? También la cuestión del el tango como parte del folclore en Argentina un poco se toma así, sobre todo, qué sé yo, en la universidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional de las Artes, que no es como una carrera en sí misma, sino que es parte de la carrera de folclore, por ejemplo. Bueno, claro. Esto hay un debate. Pero más allá de esto, quiero decir, se empezó a academizar, los profesores cada vez con más herramientas pedagógicas, lúdicas, también con más, con un nivel de transmisión mucho más afinado que por ahí los viejos milongueros, que bueno, te decían, sí, sí, pibe, el pasito así, el piecito acá, vos venís por acá, no había, ¿no? Como un venís por acá y te sale, apretala acá, el dedito por acá en la espalda, ¿no? Había toda una cuestión de que se enseñaba así, pero está bien porque el baile popular no nació académico, nació en la calle, entonces tiene que ser así. Pero bueno, por una serie de cuestiones que fueron pasando, se empezó a enseñar en instituciones, y esto, que el nivel de la gente también al enseñar se fue, bueno, afinando, bueno, empezó a academizarse un poco y a hacer que sí, que la técnica tome una preponderancia muy importante, ¿no? Mm-hmm. Que bueno, sí, la verdad que está bueno, pues vos cuanto más sabés y cuanto más manejo corporal tenés, vas a bailar mejor seguramente, o con más calidad de movimiento, o cuando trabajás también otras disciplinas, con tu cuerpo cuando trabajás otras disciplinas, bueno, obviamente, tenés más herramientas y siempre va a ir a mejor. Pero bueno, hay que tener en cuenta de dónde nació el tango, cómo nació, y que bueno, esto fue como una evolución que se dio, pero que siempre va a primar, igualmente, ¿no?, la comunicación y la cosa más genuina, que tiene que ver no con la academia, sino con la armonía del abrazo, ¿no? Y de caminar, y de que una pareja sea una entidad, no dos personas que bailan tango, sino una se vea y se sienta como una sola entidad.
Con lo que decís, ahí me explicás muy bien lo que yo decía al comienzo cuando te presentaba, esto que está en tu página web, el tango como baile, como baile popular y como arte, de las dos cosas. Pamela, sí. El tango se exportó de la Argentina desde comienzos de la primera mitad del siglo XX, primero con Gardel, con los cantores, luego con Astor Piazzolla, logró una trascendencia internacional importantísima. Yo tenía la idea del tango como una interpretación musical, pero no había pensado en la danza, la manera que ha trascendido la danza a nivel internacional, hasta que caí en cuenta, y de esto hace ya bastante tiempo, que en muchas películas filmadas en Hollywood y filmadas en Europa aparece una persona bailando tango. Entonces se me ocurre que también el tango como danza tiene una presencia muy importante en Europa. ¿Cómo es eso en general y en Barcelona en particular?
Sí, también. Desde ese resurgimiento de los 2000 empezó a haber una amplificación, digamos, al resto del mundo, sobre todo a Europa, ¿no? Siempre hubo como unas, no sé, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, como que fue París, ¿no? La segunda patria, sí. Tanto decía, ¿no? Después, justamente en la época en la que Gardel viajó varias veces allá y hubo también unos hitos importantes, él grabó con por primera vez con el micrófono eléctrico el tango, un tango allá, entonces hubo un par de hitos importantes. En esa época, por ejemplo, en 1923, por ahí, en esa época se decía que era Barcelona la tercera patria del tango, ¿no? Pero sí, más que nada por la música. Bueno, en París también, en realidad fue, en París hizo el salto en los salones de baile, acá como que no había esos salones de baile y encima estaba prohibido, estaba el tango marginado, ¿no?
Mal visto, entonces, obviamente, sí.
Mal visto, exacto. Es allá en los salones donde se empieza al final, a los pasos empiezan a alargarse, empiezan a proyectarse más y demás, ¿no? Acá eran más saltaditos, por eso el tango canyengue es lo primero, orillero, porque con los adoquines del puerto o de los puertos no se podía bailar un paso deslizado, elegante y proyectado, ¿no? Sino que lo que hacían era medio saltarlo porque bailaban sobre los adoquines. Y claro, vuelvo al siglo XXI, donde explota el tango en Buenos Aires sobre todo, y después como efecto cascada al interior del país y a Europa. Y mucha gente, muchos profesionales, profesores o bailarines, ya con una cierta experiencia, o sin tanta experiencia, pero digamos con un hambre tremenda de hacer como otro salto evolutivo en el tango y llenarlo esto de juventud y de cultura actual, ¿no? Y de la cultura actual, porque también tenemos que decir que este tipo de fenómenos culturales no tienen que quedarse solo con la foto de cuando empezaron a hacer lo que eran, sino claro. Que, bueno, al ser justamente un baile popular o parte de la cultura popular, tenemos que tener en cuenta las fotos de todas las épocas. A todas tenemos que abrazar, porque todas son válidas y verdaderas. Entonces, bueno, el tango justamente empezó en el siglo XXI a tener las características de la sociedad actual, de la juventud actual, que tenía que ver con la fusión, con otras disciplinas, tanto la música como el baile, que tenía que ver con sacarse la gomina de la cabeza y los brillos y bailar, sí, ¿no? Y bailar de formas más relajadas, bueno. Después, bueno, todo se va reacomodando y van habiendo modas, como todo. En un momento se bailó mucho con abrazo abierto, después luego a los años se volvió a cerrar y empezó a ser como más tradicional y bueno, hubo diferentes momentos y diferentes etapas en toda esta evolución, pero digo, volviendo al exterior, efectivamente hubo, por ejemplo, hubieron países en los que el tango sorprendía porque en cada pueblo, en un pueblo de, no sé, 3.000 habitantes, había una escuela de tango o había gente que iba a bailar tango, cosa que acá en Argentina era impensable.
Sí, sí, sí.
O sea, está bien, la configuración de las ciudades es muy diferente, las ciudades, sobre todo en la Patagonia ni hablar, por ahí en el centro del país no tanto, digo que las ciudades estén más juntas.
Sí, sí.
Bueno, allá, por ejemplo, en Italia, que yo viví varios años, las ciudades están muy juntas y los pueblos en realidad están muy juntos. Entonces, bueno, vos tenés municipios chiquititos en donde hay una escuela de tango, es muy loco.
Increíble.
Y hay milongas y todo. Entonces, bueno, sí, la gente, sobre todo en Italia, se puede decir que se enamoró mucho la gente del tango porque ellos reconocen en la música, por supuesto, sus músicos y su cultura, ¿no?
Claro.
Hay que decir que en los 40, la gran parte de los músicos que hicieron este salto cualitativo en el tango y llevaron a que sea después la época de oro, bueno, muchos eran de origen italiano, ¿no? Entonces vinieron realmente con, bueno, que tocaban música clásica, sabían mucho de música, sabían escribirla, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, los italianos reconocen eso y por supuesto se super mandan la parte, hay que decirlo también, son estos y sí, les encanta. Hay una cosa de verdad, pero bueno, también, bueno, después pasó mucha agua bajo el puente para que siga siendo lo que soy. Entonces, bueno, todos han aportado lo suyo en el tango. Y después en otros países, bueno, por supuesto también Berlín fue en un momento, a principios de los 2000, fue un lugar donde con mucha bohemia, con mucha juventud, donde realmente hubo muchísima gente que bailaba. Y bueno, y en los países nórdicos, digamos, en todos los países rañilongas, en Asia, en los últimos 10 años, sobre todo China, Sudeste Asiático, Corea, realmente, y un nivel muy bueno, sobre todo en Corea, por ejemplo. Japón tiene una característica, yo trabajé 2 años, tiene una característica diferente, porque ahí ya en los 90 iban muchas orquestas de tango, entonces se escuchaba más que nada, y siempre gustó más también el tango de espectáculo ahí, siempre sí. Era como más, vendía más de eso, tango de espectáculo, y recién en los últimos años, bueno, tuvo más éxito en la cuestión del baile social, digamos, y sí, hay mucha gente que lo practica, y empezaron a haber festivales por todo el mundo en estos últimos 23 años, por todo el mundo, la gente viaja de país a país, bueno, los fanáticos del tango, que por ahí tienen sus trabajos, tienen sus actividades, pero el que es milonguero, tanguero, fanático del tango, se lleva los zapatos en la valija, así vaya a un viaje de turismo, así vaya a un viaje de trabajo, todo el mundo se lleva los zapatos, porque en cada ciudad del mundo ahora hay un lugar donde ir a bailar tango.
Pamela, no sabés lo que he aprendido en esta charla con vos, ¿eh? He aprendido muchísimo. Me has dado un panorama del tango que realmente desconocía.
Me quedé con Barcelona a lo último, perdón, ya tenemos que cortar, pero en Barcelona también hay una comunidad tanguera linda, bastante importante, hay muchos argentinos viviendo o que van de paso, pero hay varias milongas por día, varias escuelas y espectáculos, digamos, que está interesante.
Ya estás pegando la vuelta para España, luego de una pasada breve por Chile. ¿Cuándo te vamos a tener de vuelta por la Argentina, o por lo menos cuándo pensás que puede darse un regreso, una visita tuya por estos pagos?
Bueno, quizás a fin del año que viene, perdón, de este año 2023, quizás vuelvo a venir. No lo sé exactamente todavía, pero la idea es venir asiduamente.
Bueno, ojalá que te tengamos aquí. Y allí sí podamos conocernos personalmente también y tener una linda charla juntos en la radio y mirándonos a los ojos.
Con mucho gusto. Te mando
un abrazo muy grande y te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste, Pamela.
Gracias. Saludos a vos y a toda la audiencia.
Muchas gracias a vos.